Es algo que ustedes nomás sostienen. Pero ahora tenemos en línea al doctor Latorre.
Sí, pero después... Yo me reservo que vos sigas
a continuar
después.
Hablando después. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Okay.
Raúl, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por atendernos.
Sí, muy buenos días, Enrique, Carlos, Lais. Acá ya me dejaron con ganas de comer pan dulce después de escuchar...
No, acá hay un pan dulce con piedrita de chocolate y te voy a invitar después para ponerle dulce de leche también.
¿Verdad que es saludable? ¿Verdad, doctor, que es saludable consumir pan dulce?
Y me va a comprometer profesionalmente si te respondo esa pregunta, pero es muy rico, por supuesto.
Es riquísimo. Raúl, te molestamos porque estamos queriendo entender un poquito la cobertura que se va a hacer para Kakupé. Bueno, vos sabés que desde hoy hasta el jueves, digamos, creo que un porcentaje mayoritario de nuestra población, de nuestra sociedad, va a estar centrada en la peregrinación. Y queríamos ver qué es lo que va a hacer el sistema de servicios de salud del ministerio para acompañar este movimiento social.
Sí, vos no molestás de ninguna manera, Enrique, un gusto poder estar contigo ahí en tu programa. Como bien decís, justamente desde hoy hasta el jueves inicia el código rojo de nuestra cobertura sanitaria, recordando, Enrique, que nosotros vivimos el calendario de la cobertura que ocupé en tres colores, tres códigos, verde, amarillo y rojo, en base a la cantidad de peregrinos que esperamos durante esos días, y naturalmente es la respuesta proporcional que va a dar el ministerio en cuanto a funcionarios y equipo médico que va a estar trabajando en terreno. Nosotros, Enrique, preparamos para esta cobertura, como Ministerio de Salud, poco más de 1.500 funcionarios que van a estar trabajando de forma directa, 270 médicos, más de 750 entre enfermeras y obstetras, poco más de 550 funcionarios, personal de apoyo. Existen 25 centros asistenciales entre hospitales y centros de salud, puestos de salud que van a estar trabajando de manera directa en esta cobertura, Enrique. 41 puestos provisorios que van a ser montados para el efecto, 34 ambulancias, 4 móviles de salud, entre otros servicios que van a estar totalizando más de 235. Vamos a tener un servicio a partir del desvío a Estanzuela y el desvío a San Bernardino. Vamos a tener un servicio de ambulancias de terapia intensiva también dispuestas estratégicamente en los desvíos que te mencioné: Curuzú Peregrino, Tupazulcuá, el Hospital Regional de Kakupé, a los lados, los tres ángulos, las tres calles, digamos, que están enfrente a la explanada de la Basílica, el desvío a Piribebuy, móviles patrulleros también. También dispusimos, Enrique, de una ambulancia aérea, un helicóptero equipado con equipamiento de terapia intensiva que va a estar operando en caso de que alguno de nuestros pacientes requiera un traslado urgente a alguno de nuestros centros de referencia. Como primer centro de referencia, nosotros hemos designado al Hospital Regional de Kakupé, que ha sido fortalecido también en sus capacidades específicamente para esta cobertura. Otros centros de referencia que están establecidos son el Hospital del Trauma, naturalmente, el Hospital General de Luque, por su posición estratégica también, el Hospital San Jorge, que es para las enfermedades del corazón, y el Hospital del Quemado.
Doctor, ¿cuáles son los casos que ustedes habitualmente atienden en mayor cantidad en esta época y, en consecuencia, las recomendaciones también para las personas que van a asistir a este acontecimiento religioso?
Sí, claro que sí, muy oportuna la pregunta, Gladys. Nosotros con frecuencia vemos cuadros de deshidratación, vemos cuadros de ampollas por las caminatas, naturalmente vemos también cuadros gastrointestinales que son consecuencias de repente del tipo de alimentos que se tienden a comer en este tipo de situaciones. Y por eso, como bien dijiste, es importante señalar algunas cuestiones específicas, como por ejemplo, lo primero que tenemos que considerar es quién no tiene que ir a la peregrinación. Y en ese caso, hablamos, por ejemplo, de pacientes que hayan tenido un evento cardiológico, o sea, un infarto, en menos de 6 meses de antelación al evento. Pacientes que tengan una enfermedad crónica que no esté compensada, como por ejemplo un cuadro de hipertensión arterial de difícil manejo, es importante realizar un chequeo médico antes de realizar una peregrinación. Es importante también no llevar a niños pequeños y adultos mayores, que es un problema con el que nos cuesta muchísimo lidiar porque seguimos viendo una gran cantidad de niños pequeños. Cuando vamos a elegir la hora de la peregrinación, siempre recomendamos evitarla entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, porque son los horarios donde, bueno, el sol es más fuerte. Indicamos también que es importante utilizar ropas livianas, utilizar calzados cómodos y no zapatillas, porque uno de repente no se da cuenta de cuánto implica una caminata. 40 kilómetros implican 80.000 pasos, y eso con una zapatilla verdaderamente es un éxodo, ¿verdad? Es importante también la utilización de repelentes, por lo menos aplicárselo 3 o 4 veces al día. Cuando vamos a consumir alimentos, es importante comer alimentos recién preparados, frutas idealmente, lavarse las manos con agua y jabón para manipular los mismos, hidratarse bien, porque son frecuentes las hidrataciones, o sea, tomar agua cada 15 o 20 minutos. Si presenciamos un accidente de tránsito, recordar no tocar a la persona que sufrió el siniestro y llamar de forma inmediata al número 141, que es nuestro número de urgencias y emergencias. Es importante recordar de que nosotros vamos a estar operando con una central de referencia que establecimos en el Hospital Regional de Cacupé, de donde también se van a estar recibiendo llamadas. En la central de Asunción también nuestros asistentes de regulación médica y nuestros médicos reguladores no solo van a despachar la ambulancia, ya sea de soporte básico, de terapia intensiva, incluso la ambulancia aérea según el caso, sino también van a estar dando las indicaciones para cualquier caso de urgencia o de emergencia de acuerdo a la necesidad de Gladys.
Bien, doctor, ese tema de los niños, de verdad, no, es un llamado, es una gran irresponsabilidad.
Sí, pero es una gran irresponsabilidad. Pero Raúl, perdóname, me meto un ratito en esta respuesta que
por
estás
favor,
dando, porque
por
favor, sin embargo, se lleva a los niños. Que hay dispositivos para eso especial.
No se le puede llevar preso a los...
No, pero
En serio, está demasiado mal. Un calor de 40 grados. Vos podés creer lo que quieras y hacer la promesa que quieras. Pero ¿por qué le tenés que involucrar a un
niño? Está bien, pero la gente le lleva.
40 grados de calor a tu niño, niña vestida de virgen, así... una
pero
cosa
la
que
gente,
es inexplicable.
Es porque hay gente como vos, creyente.
¿Sabes qué? Te calmaste. Yo soy creyente y creo en la Virgen y no le voy a llevar nunca a mi hijo así.
Teológico también durante el programa. Interesante la tesis del culto al cuerpo también que está exponiendo Enrique. Pero en este caso yo me inclino un poquito más a la posición de Gladys. A lo mejor condicionado por mi situación de creyente también, Enrique.
No, pero no, Raúl, a ver... Yo respeto mucho, o sea, como le digo a Gladys, yo no me meto en lo que vos crees. Si vos querés creer en el way up y todo bien, a lo que yo voy, claro que respeto. Lo que digo es, che, acá le están criticando a la iglesia porque fue fiel a sí misma, todo bien. O sea, yo no creo nada de eso, así que a mí lo que diga Claudio en esa materia me chupa un huevo. Pero te digo nomás, no, Raúl, el problema está en que el creyente le lleva a su chico y le disfraza de la Virgen y de, no sé, de San Baltasar y qué sé yo, qué sé cuánto, y le lleva, ¿verdad? Entonces, yo no voy a discutir la creencia del Señor que le lleva a su chico, porque ese es su mambo, ¿verdad? No estoy de acuerdo, pero es su mambo. Entonces, a lo que voy nomás, Raúl, tenemos que estar preparados para eso. A eso voy con mi pregunta.
No, absolutamente, Enrique. Y lo que nosotros hacemos con respecto a esa situación específica es siempre tenemos contingente de pediatras distribuidos estratégicamente en los diferentes puestos sanitarios que establecemos para esta cobertura. También tenemos ambulancias específicas para la atención pediátrica con condiciones particulares, más allá de la polivalencia por lo general de este tipo de móviles. No obstante, seguimos insistiendo, Enrique, que esa situación de ninguna manera es recomendada y que tenemos que evitarla, ¿verdad? Vimos a través de los años, a través del apoyo de ustedes también en ese sentido y nuestra insistencia por los medios de comunicación y por nuestros medios oficiales, una ligera disminución en cuanto a la cantidad de niños que se llevaba a esta fiesta religiosa. No obstante, siguen habiendo muchos más de los que nos gustaría o de los que deberían estar, Enrique.
En fin, Raúl, ¿hay algo más?
No, está completo.
A mí me, o sea, Raúl, déjame decirte algo y termino, y te agradecemos mucho el tiempo que nos estás dispensando. Si todas estas cifras que vos nos estás dando de médicos, ambulancias, hospitales e incluso helicópteros, si todas esas cifras se va a convertir en una realidad, creo que el operativo no va a tener problema. Me parece nomás que hay que trabajar mucho sobre la cuestión logística para que eso sea real, digamos, para que esa gente y esos recursos estén ahí totalmente disponibles.
Que los recursos estén ahí no es un problema, Enrique. Y el año pasado tuvimos una experiencia muy interesante, no sé si recordarás, donde, porque hay que señalarlo, el operativo de KQP es el desafío más grande como evento único, como evento masivo, que tiene el sistema de salud. No solo en cuanto a su capacidad de proveer servicios en locaciones remotas, o sea, fuera de nuestros centros asistenciales, sino también que implica un desafío muy grande para su sistema de urgencias y emergencias. El año pasado tuvimos una experiencia muy interesante, que fue, si recordarás, el 8 de diciembre, ya prácticamente cuando la gente estaba de regreso, donde se produce un accidente que involucraba múltiples vehículos de pasajeros, donde, bueno, felizmente nuestro sistema de emergencias de ambulancia respondió como era esperado. El Hospital Nacional de Itagua se estableció como principal centro de referencia para esa situación específica y también hubo una respuesta favorable. Ahora, más allá de que esos recursos sí van a estar en terreno, independientemente a ellos, sigue siendo un desafío fundamentalmente la pronta respuesta, Enrique, la pronta respuesta de los sistemas de urgencia y emergencia en un escenario que es verdaderamente complicado, porque el 8 de diciembre, Enrique, cuando la gente llena ese cerro de KQP, cuando la gente llena la explanada y las calles de la ciudad y el desplazamiento de la ambulancia, es complicado identificar o llegar a la persona en particular, tiene sus dificultades. Ahí está el verdadero desafío, Enrique, para el cual nuestra gente se estuvo preparando.
Sí, señor. Raúl, abrazo. Muchísimas gracias por estos datos. Gracias por tu tiempo.
No, otro fuerte para vos, para Carlos, para Gladys. Un gusto compartir con usted y para cualquier consulta estamos a las órdenes.
Sí, señor.